Hermanos, nuevamente estamos aquí con ustedes y nos sentimos muy contentos. Gracias por la invitación hecha a través del hermano Víctor. Por fin se cumplió ahora también otro deseo, estar los míos acá. Rosita, está Cindy, Efraín, exceptuando Javier, que no está con nosotros. Y también está, se agregaron dos más. Al ver tanto joven, cambiamos el tema para hablar una vez de la juventud. En la vida del ser humano hay cuatro etapas. La etapa de la niñez, la etapa de la juventud, la etapa adulta y la etapa de la vejez, donde estamos ya algunos por aquí, ¿no? En la etapa de la niñez, Dios no señala los niños como pecadores, como enseña la iglesia tradicional. Jesús dice, de los tales es el reino de los cielos. Sin embargo, nosotros, los adultos o los ancianos, tenemos que nacer de nuevo para poder ser parte de ese reino. Vea usted la cosa como está. Hoy vamos a comenzar desde esa etapa en que el Señor señala al ser humano como pecador. Por ejemplo, en Génesis capítulo 8, versículo 21. Génesis 8, versículo 21. Dice la Escritura. 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Note usted, es Dios el que está haciendo este señalamiento. No señala a los niños como pecadores, no señala el corazón del niño como malo, sino lo señala desde la etapa de la juventud. El corazón del los intentos del corazón del hombre son malos desde su juventud. En el Salmo capítulo 25, Salmo 25, versículo 7, dice la Escritura. Salmo 25, versículo 7, note usted cómo David se expresaba, siempre apuntando hacia esta etapa, la de la juventud, porque es que de allí vamos a comenzar hoy, esta tarde, el mensaje en este lugar. Dice David, de los pecados de mi juventud, no dice de los pecados de mi niñez, dice de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Vamos a comenzar por aquí, por la etapa de la juventud, atravesando por la etapa adulta hasta llegar a la de la vejez, para ver qué es lo que dice el Señor acerca de esto. Siempre que voy a hablar de este tema, me acuerdo de ese poema, porque hasta poemas se han escrito a la juventud. Dice, juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y hay veces lloro sin querer. No me pregunten por el actor, no lo tengo aquí. Cuando se llega a la edad adulta o a la vejez, no sé si ustedes habrán oído decir a más de algún adulto o persona que ha entrado en la vejez, cuánto no diera por tener esa edad hablando de los jóvenes, ¿verdad? Se oye algo así, decir. Ser joven, hermanos y amigos y jóvenes, es emocionante. Es emocionante. Pero la emoción de la juventud pasa. Pasa. Sin embargo, algunas personas buscando la fuente de la juventud buscan fórmulas químicas para evitar el envejecimiento. La ciencia médica está desarrollando toda clase de medicamentos y antibióticos con el fin de hacernos ver más jóvenes. ¿O no es así? Millones de dólares son gastados en la fabricación de cremas para el estiramiento de la piel. ¿O no es así? Es así. Inyecciones para las arrugas, si usted quiere. Puede ir por ahí, se pone un par de inyecciones y adiós arrugas, ¿verdad? Adiós arrugas. ¿Y la realidad cuál es? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de todo esto? La vejez siempre llega. El tiempo no perdona. Cada día hay un desgaste en nuestro cuerpo físico. Cada día hay un desgaste. Ser joven, hermanos y amigos, según las Escrituras, es muy importante. Algunos jóvenes fueron usados por el Señor. ¿Ustedes se recuerdan de David? Primer libro de Samuel, capítulo 17. En los días de la salida de los israelitas de Egipto, la mayoría temía entrar a la tierra de la promesa. ¿Por qué? La razón la encontramos en Números capítulo 13, versículos 32 y 33. Habían personas de estatura tremenda, grandísimos. Y esto, por supuesto, atemorizó al pueblo. El mismo Goliat, ¿se recuerdan? El que estaba al lado de los filisteos, que desafió al pueblo de Dios. Según algunos entendidos, tenía como de 3 a 4 metros de estatura este hombre. Imagínate, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera se atemoriza. Sin embargo, nadie se atrevía a hacerle frente. Nadie se atrevía a hacerle frente. Pero apareció por ahí un muchacho, un joven que Dios usó. David. Dice en el primer libro de Samuel 17, versículo 1 al 10. Vamos a ver un poquito esto aquí. Es interesante. Vamos a laconizar mejor. Vamos a ver los versículos 32 al 37 del primer libro de Samuel, 32 al 37, para ver el resultado. Ya la mayor parte conoce la historia de David. En aquellos tiempos, cuando se enfrentaban pueblo contra pueblo, tribu contra tribu, para no derramar mucha sangre, se enfrentaba un campeón de cada bando. Los filisteos tenían este hombre de esa estatura tan grande y que desde su juventud, dice la Escritura, era un guerrero. Y nadie se atrevería a enfrentarlo. Sin embargo, Dios usó al joven David para enfrentarlo. Pero ¿cómo es posible que un joven haya hecho tantas cosas como David? Dice la Escritura ahí. Y dijo... Versículo 32, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Oiga bien, la palabra está ahí. Tú eres muchacho. Él era muchacho, pero Dios lo iba a usar.
Dios lo iba a usar a él.
No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra. La demás historia ustedes la conocen, ¿verdad? Este joven venció a ese gigante que estaba desafiando al pueblo de Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, tenemos otra historia. Cuando cuando el ejército sirio llevó cautivo muchos israelitas, entre ellos iba una muchacha. Y Dios usó a esta muchacha también. Dice ahí la escritura que esta se puso al servicio de Naamán, general del ejército del rey de Siria, pero este hombre era enfermo, tenía lepra. Entonces esta muchacha ahí, siendo cautiva, no pensando en el cautiverio, no pensando en los sufrimientos, dijo a la esposa de este general: en Israel hay un Dios que sana y salva. Y sabe cuál fue el resultado, ¿verdad? Naamán fue salvado de la lepra. Y por esta muchacha, Dios usó esta muchacha ahí. Dios usó esta joven. Hay muchos ejemplos, hermanos, de cómo Dios ha usado a los jóvenes para llevar a cabo su obra. Timoteo, en el Nuevo Testamento, Timoteo, el cual ustedes han oído hablar según el Nuevo Testamento, fue un joven responsable que representó a Pablo en los lugares a donde iba. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, ¿qué dice la Escritura? 1 Corintios capítulo 4, verso 17, ahí dice algo muy importante, 4, 17. Por esto, dice el apóstol Pablo, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermanos, la juventud de estos jóvenes que hemos visto en el Antiguo Testamento, hay más ejemplos, pero hemos tomado estos nomás para laconizar la predicación. La juventud de ellos, como la juventud de estos jóvenes en el Nuevo Testamento, Timoteo, Tito, etcétera, etcétera, no fue excusa para ser cristiano y hacer algo por la obra del Señor. No fue excusa. Por eso nos sentimos muy contentos, muy alegres, cuando vemos jóvenes envueltos en la obra del ministerio, ayudando, enseñando, predicando, aconsejando, repartiendo tratados. ¿Qué espera Dios de los jóvenes? ¿Qué espera Dios de usted? ¿Y usted? ¿Y usted como joven? En el libro de Eclesiastés, vamos a ver lo que espera Dios de los jóvenes. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Dice ahí la escritura algo. Decíamos que espera Dios de los jóvenes. ¿Qué espera Dios de los jóvenes? Dice, acuérdate. Noten ustedes lo que dice el texto, especialmente ustedes jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Estamos pasando por esos últimos años, algunos de nosotros, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Jóvenes, noten lo que dice Dios ¿O quiere Dios de ustedes? Se acuerden de Él en su juventud. Yo recuerdo muchos años atrás, aquí en este lugar, hay hermanos que, con los cuales anduvimos repartiendo tratados por todos lados, teniendo clases en las casas, subiendo y bajando esos edificios, repartiendo tratados. Sin embargo, ahora no puede. La fuerza y el vigor está pasando ya. Hermanos y amigos, especialmente jóvenes, una vida sin Dios produce una persona amargada, solitaria y sin ninguna esperanza. Dios quiere esto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan esos días que ya no vamos a poder hacer nada. Es más, Dios sabe, Dios conoce la situación. ¿Qué otra cosa espera Dios de los jóvenes? ¿Qué otra cosa espera Dios de los jóvenes? En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, si no estoy equivocado, 2 Timoteo 2, 22. 2 Timoteo 2, 22. ¿Qué dice la escritura ahí? Huye también de las pasiones juveniles. Tiene que ver con juventud, ¿verdad? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué espera Dios de los jóvenes también? No solamente que se acuerden de Él, sino que también huyan de las pasiones juveniles. Hay mucha pasión en la juventud y hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. A veces se considera una cobardía huir, pero es mejor que digan aquí huyó y no aquí quedó, ¿verdad? Es mejor eso, es mejor. Decimos lo mismo hoy, hay que huir, especialmente los jóvenes, que son más tentados. Hay que huir de cualquier situación que estimule nuestro deseo de pecar. Si tenemos malos pensamientos, deseos incontrolados, amargura de espíritu, malicia, odio, envidia, fácilmente el diablo nos llevará a cometer pecado. Pues es mejor huir. Y tercer punto, y aquí terminamos. Siempre no me gusta extenderme demasiado, ¿verdad? ¿Qué espera Dios de los jóvenes también? No solamente se acuerden de Él en su juventud, no solamente huyan de las pasiones que como jóvenes puedan tener, sino que también se acuerden, va a haber un juicio. Recordemos que el niño no es culpado de esto. El niño no será llevado a juicio. El niño no tiene pecado, como enseña la iglesia tradicional, pero el joven sí ya lo señala Dios como pecador. Y desde allí se debe comenzar a pensar en nuestra situación o nuestra posición delante de Dios, aunque seamos jóvenes. Dice, se acuerden que va a haber un juicio. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, Eclesiastés 11, versículo 9. Note usted lo que dice el versículo 9. Alégrate Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. Oh, el joven va a ser juzgado también. Sí. Porque ya está en una etapa que no es, tiene escapatoria. Jóvenes, adultos, viejos, entramos en este juicio. Pero ahora estamos haciendo hincapié en la juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdese, la primera cosa que vimos. Y también, alégrate, si quieres alegrarte, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y ande en los caminos de tu corazón, haz lo que tú quieras. Pero recuérdate que sobre estas cosas te juzgará Dios. Nuestros actos, jóvenes, adultos, viejos, nuestros actos, buenos o malos, están bajo la mirada de Dios. Cada pensamiento, cada palabra, cada deberes descuidados, pecados secretos, entre comillas, todo quedará descubierto, no va a haber nada que descubierto. Es posible que ahora yo pueda ocultarme a cualquiera de ustedes para hacer algo indebido. Pero no a Dios. No a Dios. No a Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Apocalipsis 20, 11 y 12. Note usted lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Apocalipsis 20. Estamos hablando de los juicios de Dios. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí está. Eclesiastés, volvamos otra vez a Eclesiastés, este libro rico en estas enseñanzas para los jóvenes. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, Eclesiastés, capítulo 12, verso 14, ¿qué dice la Escritura? 12, versículo 14, porque Dios dice, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos y amigos, jóvenes, adultos, viejos, como yo, lo que uno haga cuando es joven, importa. Jóvenes, busquen a Dios hoy, mañana puede ser muy tarde. Mañana, como decía un hermano por ahí que está al lado mío, a la derecha, es el arma más poderosa del diablo. No espere entregarse, Señor, ya cuando su fuerza, su vigor, sus energías puedan ser de mayor utilidad para Él. Hoy es el día de salvación. Amén.